fácil desviarse.
Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa. Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
Dalo vuelta.
Capaz que subirle la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Pará con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
Temazo se ve en Del Sol, ¿no? Primero La Oreja de Van Gogh, casi ahora R.E.M.
Casi me muero, no entendí. Pensé que no estaba en la radio correcta. ¿Me entendés?
Bueno, la sensibilidad.
¿De quién? ¿Fue Nico Batalla eso?
Podría haber sido perfectamente Nico Batalla, pero fue Juancho.
La Oreja de Van Gogh uh-huh. Es una de esas bandas uh-huh. que me erizan.
Cripa.
¡Ah! Uh-huh. Me genera como una cosa tipo, no te puedo escuchar. No te puedo escuchar.
Esa voz es muy particular.
Uh-huh. No, horror. No, nada que ver con esto. Por favor, temazo, R.E.M. Strange Currencies, podríamos uh-huh. decir. ¿Cómo lo dirías vos?
Jimmy British. Jimmy Rarras. Strange Currencies.
Strange Currencies.
Yes.
Yes.
Well. Ahora sí.
Yes. You know what I mean.
Yeah.
Bueno, chicos.
Corrientes extrañas.
¿Sabés? No.
O monedas extrañas.
Monedas extrañas. Yo lo llevé por ahí, ¿está
sí,
bien?
Sí, claro.
Sí. Porque hoy, en esta hermosa... Corrientes, ¿a dónde fuiste?
Eso capaz que es flow, ¿no?
Una educación tirada a la basura, carísimo le saliste.
Ahí, en el anca del piojo la corregí. Gracias, Luchi.
Bueno, vamos a hablar hoy uh-huh. de la tercera maravillosa temporada de esta serie, la cual ha traído a la realidad de las plataformas la vida de las cocinas, los restaurantes, y estamos hablando de The Bear, el oso.
Vos sabés que nunca la vi, pero cuando se anunció la tercera temporada, se anunció con una canción de David Vedder.
Bueno. Quiero decir...
Con una versión de Save It For Later.
Bueno,
dije,
sí.
Esta serie tiene que ser la mejor del planeta cuando conjuga estas cosas.
Es muy buena y musicalmente hablando es muy, muy, muy buena. Esta canción está dentro de la segunda temporada, en el cierre de la segunda temporada, y tiene esa capacidad de jugar muy bien con la música, con los planos de la ciudad y con momentos. Para mí, no vamos a spoilear porque recién acaba de subirse, hace una semana, yo me la manduqué, soc.
Yo solo vi dos capítulos, así que imagínate.
De la primera temporada.
De la primera temporada. No, bueno, dije, en algún momento la voy a retomar y nunca más la pude retomar.
No, o sea, pasaron otras cosas.
Necesito estar más tiempo solo.
Sí, bueno, eso a mí me gusta mucho, es el día para ponerme al tiro con las series. Yo estaba muy ansiosa con la tercera uh-huh. temporada de Bear porque la segunda me dejó un poquito como un trago amargo. O sea, había puesto media, viste, Cinderella story, como pochoclera de viste.
¿La segunda temporada?
La segunda, para
listo,
mí.
No la miro.
No, para,
mirar,
para.
Solo
para.
La primera.
Para.
Te quedan seis para. Entonces.
pero en la tercera, it's back, ¿no?
Volvió. Corrigió el rumbo.
Para mí, sí. ¿Mm? Y tiene varias cosas, hablando de las generalidades de esta serie, que en esta tercera temporada tiene 10 capítulos. No son capítulos todos igualitos, tipo de 30. Tenés de repente un 25, un 40. O sea, están en un rango de 20-40. Más de una hora no, o sea, no dura ninguno, pero son 10 capítulos.
Es la que corre ahora, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, capítulos cortos.
Cortos. Cuestión, estrenó hace una semana... Blanco.
Sí, veo que...
The Bear.
Te pasó ahí.
The Bear.
R.E.M.
No, quiero hablar.
Yo sí. ¿Sabés qué película vi?
Y cuando me pasan estas cosas
te ruborizás.
Sí, boludo. Sí. mi vergüenza interior dice Lucía.
Tu vergüenza interior es quedarte en blanco un segundo. Ya me doy cuenta. O sea,
entre otras.
Tu cara está
entre
toda otras, en la camisa.
Entre otras, sí.
Levanté.
Sí, levantaste fuerte. Sí, sí. Vi una película que prometía mucho más. Bueno, no prometía tanto. Bueno, ahora, hablando de Bears, se llama Cocaine Bear.
Ah, no la vi.
El oso de cocaína. Es una comedia bien... Oso vicioso en español, me señalan acá.
¿Comedia nuevita? O sea, ¿actual?
Y creo que del año pasado, si no me equivoco, un avión que están cargando un paquete de cocaína cae en un bosque y el oso queda duro.
¿Really?
Sí, claro.
No sé si nos estás molestando y te creo.
Acaba de pasarme.
Balmeli,
Sharknado un poroto.
Me estás tratando cualquier cosa. No, no pongas esa carita.
Y entonces, ¿qué pasa cuando un oso queda duro? Ataca a todo el mundo.
Ah.
Claro, es una de esas películas donde... Slaughter Animals.
Es tipo Anaconda, Sharknado.
Exacto, pero con un oso que tomó mucha cocaína.
Qué vuelta de tuerca.
Bueno.
Interesante.
Está bien.
Ya está todo inventado.
Ahora sí. Ahora cuando vuelva la voy a buscar.
Cocaine Bear. Sí. Es cortita también.
Sí.
Por eso, es como divertida así para... Es como una matiné divertida para...
Es cortita.
Exacto. Pero no tiene el vuelo de Bear, que tengo entendido que algunos la han comparado con Breaking Bad.
Sí.
Bueno, mirá.
Grandes actuaciones.
Me parece un poco mucho, pero.
No. Bueno, puede ser. O sea, level, pero lo que pasa es que son dinámicas diferentes.
No,
sí,
claro,
tienen ciertas cualidades en común. Para mí tienen actorazos.
Eso sí, escuché.
De esas cosas.
La rompen los actores.
Mal. Que vos lo estás viendo, tienen silencios, a veces no terminan la frase. No tienen conversaciones coherentes y, sin embargo, vos estás muy compenetrado ahí. Te lo estás creyendo todo, ¿viste? Yo como que últimamente a veces veo cosas y digo, no te creo nada.
Bueno, porque
¿cuál es el trabajo del actor si yo estoy del otro lado cuestionando si te estoy creyendo o no? No está bien hecho. Pero si yo estoy pensando que Carmi es Carmi y no
Carmi es el
Jeremy
protagonista.
Alan White, exactamente... ya está. Y en ese level están todos. Son gente que no eran muy conocida anteriormente, ninguno de los actores, ni los protagonistas, ni los otros. Se habrá visto alguna que otra vez. El protagonista principal es Jeremy Allen White, que es el saliente de Rosalía.
Mirá.
Dato curioso.
Dato
Rosa. Rosa. Amarillista.
Bueno, ya te metí el chivo, mirá.
Gracias. Él es un cocinero, ¿viste? De restaurantes, fine dining, Michelin, estrellas, papá. Y tiene un hermano que tiene una sanguchería italiana, muy americana, italiana, en Chicago. Muestra mucho la ciudad, esto que les decía, se ve mucha como rascacielos, lugares.
Skyscraper,
thank you.
Skyscraper, por lo menos.
Skyscraper, dije.
Ah.
Yo dije cualquier cosa, pero porque ya le estamos mechando.
Estaba pensando en crepes, yo estoy pensando en rascacielos.
Crepes sets. Cuestión, en esta tercera, ya no sé para qué les hablo a ustedes dos que no vieron ni vos dos capítulos.
No estás hablando nosotros, Lucho. Nosotros somos simplemente pivots para que vos le hables a la audiencia.
En tal caso, yo te estoy siguiendo el hilo. Gracias. El sapo es una suerte de tronco que si una pelota rebota contra él va a salir para algún lado.
Pero recién, cuando yo llegué, que estaban también hablando los cuatro participando, vos seguías pareciendo un pivote, haciendo nada. Estabas como ido. ¿Qué te pasa hoy?
Bueno, es nuestro Biden.
Qué bien estuvo Biden, ¿eh?
Y bueno, estamos esperando algo del sapo.
Le hizo
parecido.
Caso a George Clooney. Todo el mundo debería hacerle caso a George Clooney.
Le pasa a Luchi. Yo siempre te hago el 2.
Es verdad. ¿No? Hoy delego un Juan Chuní.
Hoy voy a delegar
Juan Chuní.
Que agarró viejo con Chuní.
Messi está descansando. Pusieron a Lautaro Martínez.
Exacto.
Bueno, chicos, no quiero contar mucho específicamente de esta temporada. Para hacer un pequeño raconto, es esa. Carmi sale de las estrellas Michelin y de los todos restaurantes High. Y se va...
Porque el hermano muere y
porque el hermano se suicida.
Se suicida y deja un montón de deudas.
Una deuda tremenda y quilombo. En un restaurante el cual funcionaba, pero estaba con muchísimas deudas, con quilombos por todas partes, muy mal organizado. Y Carmi llega a tratar de cambiar toda esta situación. Luego de la primera temporada terminan descubriendo que Michael, que era su hermano, había dejado una troja. Bueno, no se los voy a decir a esto porque no lo vieron.
¿De deudas?
No, sí, plata.
Ah, ya me cagaste la primera temporada.
Sí, pero te va a dar más ansiedad. Escondida en latas de tomate. ¿Me tomás lo que te estoy diciendo? Sí.
Te lo tomo tomate.
Increíble. Bueno, cuestión segunda temporada. Carmi dice, ok, yo con todo esto pago las deudas y abro un restaurante high, así como fine dining, en este lugar, manteniendo una ventanita para sándwiches. Los deep sandwich. ¿Probaron alguna vez eso?
¿Cómo
es? Nunca. Es como un sándwich, como una baguette abierta, obviamente, que tiene una carne.
¿Cómo estaba ese, no?
No, boludo, te juro que no. Estoy esperando para después.
Ok,
no,
dale.
Porque si no sé que me sacan la ficha y no quiero. Porque me pongo colorada, me
va a hacer mal. Luchi, ya te quemo más.
No, no estoy. Estoy
Luchi, diciendo. ¿Cómo es el sándwich ese?
Eso es lo que soy.
Exacto.
Sí, bien. Ah. Poné la canción, Celeste Carballo y...
No, oigan, entonces, el dip sándwich tiene baguette, carne como, no deshilachada, sino más tipo cortada, unas piezas más grandes.
Desmenuzada no. Sería deshilachada.
Exacto. Uh-huh. Más como si te dijera que es un roast beef.
Sí,
que
perfecto.
Que lo hacen al horno y después lo cortan en láminas muy finas. Uh-huh. Y eso lo embeben después de que está armado el sándwich, que para nosotros es rarísimo, yo nunca lo probé, por eso les preguntaba, lo embeben en el jugo en el cual se cocina el roast beef.
Uf.
Puff, pero rico debe ser.
Rico.
Frum, y te lo sacan. O sea que queda...
Comés zanahoria con atún hoy al mediodía.
Qué triste.
Y para después...
No, le agregué un mix de verde.
Nice. Fibra. Muy
huevo,
bien.
Huevo duro. Me interesa tu ojo.
Ah, bien.
Choclo.
Entonces no es zanahoria, huevo.
Le rayé un poco de repollo colorado.
Mira, esa empanada en huevo.
No, hasta ahí llega.
Perfecto, pará, muy bien, Luchi. Juanchi.
Luchi, de ver.
Qué noble el repollo, perdón.
Sí, espectacular.
Tu mirada gastronómica, ¿qué evaluación hace de la serie? ¿Hay rigurosidad gastronómica? ¿Hay creatividad?
Absolutamente.
Se despertó el titán dormido.
Ah,
muy bien.
¿No? ¿Eh? Sacudí la melena.
Sí, varias cosas. Hay rigurosidad. Hay... Muestran, y la otra vez que hablamos de esto lo dije también, muestran detalles que pasan en las cocinas, más que nada en las cocinas de Estados Unidos, pero porque, por ejemplo, voy a tirar dos datas. Siempre toman agua o Coca-Cola o eso, o refrescos, en unos como unos tapercitos con mucho hielo, bien hielo, claro, de máquina de coso. En esta nueva temporada, cuando empieza, primer capítulo, sin spoilear, Carmi empieza planteando una lista de aquellas cosas que no son negociables, ¿no? Tipo 10 cosas que para él son no negociables. Entre ellas, por ejemplo, una gran realidad de los restaurantes en Estados Unidos es que en los contenedores de basura, en Estados Unidos todo te llega en cajita, cajón, mucha caja de cartón. Y lo que pasa mucho es que todo el mundo tira en los contenedores la caja sin desarmar.
Claro.
Sí, sí.
Entonces la caja, el contenedor, queda
topeado
con 10 cajas. En una de estas no negociables, él pone siempre desarmar las cajas. Lo que termina pasando en 3 o 4 capítulos a lo largo de la temporada 3 es que Carmi se encuentra arriba del contenedor desarmando las cajas. Cosa que pasa en todos los emprendimientos, todas las relaciones de trabajo normales, pero en los restaurantes aún más, que uno dice, bueno, vamos a desarmar las cajas.
Hay un no negociable que nadie te hace caso.
Exacto. Otra gran cosa que para mí es hermosísimo de esta temporada es la participación de muchos cocineros reales. O sea, Daniel Boulud, que es un cocinero francés que vive en Estados Unidos hace mucho
tiempo. ¿Boulud?
Sí, se dice en francés. O sea que yo lo dije mal, capaz.
No.
Pero se escribe B larga O-U-L-O-U-D.
Boulude. Boulude.
Pero da.
Boulud.
Eso, exactamente, gracias, Apo.
Bluetooth.
Thomas Keller.
Daniel Bluetooth.
Que son gente tipo chefs enormes.
Sí.
Aparecen mucho y además ellos fueron los que participaron para hacer el entrenamiento de todos los actores que trabajaron en The Bear. Carmi, en esta última temporada, está no obsesivo. Siempre es un tipo muy obsesivo, pero en esta está aún más. Y lo que hace es armar unos platos. Tipo, todo el tiempo él está como pensando y en soledad en la cocina arma platos que son esos platos bien de fine dining.
Sí,
o sea,
perfecto. Cosas así de comida perfecta. Preciosista.
Daniel Boulud.
Gracias. Bueno.
Qué hincha bobo es el francés.
Daniel
Boulud. El idioma, digo.
Sí. Bueno, y los termina tirando. Siempre hace esas bellezas perfectas, las termina de hacer, las mira y las tira.
Y es un poco lo que, a ver.
En esa gama.
Es el estereotipo del el jurado botón de MasterChef, por ejemplo.
Sí, ¿no? Puede ser. Pero en esa gama de cocina, muchas veces es así. Yo no he tenido experiencia en ese tipo de lugares. Sí he comido, sí me parece que está bien. Pero tienen esa exigencia, ¿viste? De que sea como una especie de obra de ingeniería artística en la cual si la arveja está un centímetro más corrido, no ya es un desastre, no sirve, ¿entendés? Para mí, una pelotudez locura.
Bien.
Pero es real que hay.
Sí, yo creo que es un poco una pelotudez locura, ¿no?
Lo que a mí también me gusta mucho que se trata en esta temporada es el tema de los restaurantes que trabajan muy bien y sus ganancias. Porque hay un tema que para mí me parece muy maravilloso. No sé si actualmente es así. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que un restaurante... ustedes son bastante igual, despiertitos. No sé si lo van a decir. Da plata.
Márgenes fast. Cortos.
Márgenes cortos.
Estrechos, iba a decir yo.
Muy bien.
Sí, que cortos.
De una época...
Tenés que estar todo el día arriba para, sí, empezar, para que la moneda empiece a correr. Así.
Lo que se dice, y lo que dice, ya ni siquiera es Google, chicos, ahora saben dónde son mis research.
ChatGPT.
Sí. Es que es entre un 3 y un 4%, normal. Uh-huh. Si vos haces todo perfecto. En lugares en los cuales de repente sos un lugar un poco más caro y tenés bien llevado el tema de los márgenes y no tenés tanto servicio... Puedes llegar a topear así como loco en un 10.
Bueno, bien, es un margen interesante el 10.
No, no es un margen interesante.
¿Cómo que no? ¿Sabes qué?
¿Qué?
O sea, para mí hay un montón de otros negocios que te dejan entre un 20. ¿Estoy equivocada? Una peluquería te deja un 20.
Un parking te deja
un 50.
Bueno, está, parking, cancha de fútbol 5, peluquería, bueno, está.
Bueno, ¿no? Pero no existe. De industria, y esto, la realidad, se puso mal. Uh-huh. Esto, la realidad...
Claro, hace que el parking tiene un solo costo. El mantenimiento...
Mantenimiento, los empleados...
Bueno, pero los empleados es lo de menos, porque cuando vos más automatizás el parking...
Claro. El parking es como el punto extremo, es mi sueño. Yo no quiero...
¿Te gustaría tener un parking?
Me encantaría. Pero que fuera la propiedad mía. Por supuesto. No sé si quiero un parking, chicos, pero quiero decir, nada. A mí me ha pasado durante muchos años que yo, por suerte, en Jacinto nos va muy bien, está lleno.
¿Un parking-restaurante? Ojo. Sí.
Ojo, ¿eh?
¿Estás llorando la milonga?
Cuando te vas...
No, ni ahí. Pero quiero hablar...
Cuando te vas, te llevas la comida para tu casa.
Sí, está bueno.
Claro.
Sí, no creo que funcione, pero...
No, bueno, te digo, pones un muy buen restaurante en Positos, con parking grande, en este momento, nos llenamos plata.
Sí, bueno, sí.
Sí, te lo digo. No estoy llorando la milonga. Uh-huh. Sí, pienso que a veces hay una noción o un fundamento o un pensamiento general que es tipo, pero si compras lechuga, ¿entendés? Bueno, pero no es que compras solamente lechuga. No. Y la lechuga, si vos no la lavaste, se muere. Entonces, tipo, no es que, ¿entendés?
Tenés que saber utilizar todos los productos que compraste para que no se te pasen, para cocinarlo, para que no te sobre, para que no te falten.
Exactamente.
Agregarle, digamos, los costos fijos, los recursos humanos.
Y bueno, se habla mucho
vender.
De eso. Vender, constante, digo, también que nada, un montón de cosas. Siempre pasan cosas, que es algo que en Deber aparece mucho. Si no se rompe la cámara... el piso se rayó y hay que llamar a un lustrador.
¿Los márgenes de ganancia más grandes son con las bebidas?
Para mí, puede ser. Yo lo que sé actualmente es que los márgenes más grandes, por ejemplo, están con el café. Como una cosa de kiosquito, ¿viste? Cafetero, en el cual vos tercerizás cosas para comer y tenés un sistema de uno, dos baristas, dos personas que atienden. Eso sirve. El alcohol hoy en día, yo no sé si rinde tanto, nunca fue mi expertise. Uh-huh. Para mí también el factor, que por suerte también en nuestra ciudad está apareciendo cada vez más, es como las alternativas de un restaurante tradicional, en el cual vos tenés que tener un montón de gente cocinando, un montón de gente atendiendo, y por ahí, viste, ir a una cosa como más de un mostrador, en que vos haces ciertas cosas, tercerizás ciertas cosas bien, ensamblás y haces.
El roti restaurant, que tan de moda está ahora.
Por eso, ¿no? Te digo, eso, por ejemplo, menos servicio, más una cosa de una propuesta, que es la que te damos, vos tomala, se va, viste, como cambiando o lo que sea, pero es más rentable que tener como esa cosa más vieja escuela, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, nada, el tema que me pareció muy interesante es que pasa eso también, que de repente, por más que sea un restaurante que esté a tope, hay ciertas elecciones o ciertas cosas que terminan determinando que no dé un sope, y el tío de Carmi, uh-huh, lo tiene ahí respirándole la nuca para decirle, oh, escúchame, todo bien con esto, pero bueno, no.
Bueno, bien, recomendada entonces.
Muy recomendada, no quiero decir más porque, como te digo, recién está en plataforma, está en Disney. Uh-huh. Disney Plus, se le decimos ahora.
Es Disney,
sí, ¿no? Está en Disney, 10 capítulos, muy, muy, muy recomendable. Las otras dos temporadas también. Sapo, una cosa importantísima.
Contame, sí, a ver, sí, querida, sí, por favor. Te escucho atentamente.
Catena anuncia una, uh-huh, campaña educativa para promover el uso de botellas de vino más livianas. Uh-huh. Esto permite disminuir la huella de carbono, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. El peso promedio de las botellas de vino vacías en el mundo es de 550 gramos, uh-huh, mientras que las de Catena actualmente son de 416.
Bien.
Esto quiere decir que Catena redujo 1.200 toneladas en promedio de vidrio en un año. De 2008 al 2023 redujo un 40% de peso el total de sus botellas. Esto lo sabemos, obviamente, porque nuestros amigos de La Viñe tienen los vinos de Catena. Y si querés seguir a La Viñe Carrasco en Instagram, vas a estar al tanto de todas las novedades y lanzamientos. Acordate que si compras más de 1.000 pesos, el costo de envío es sin costo.
Excelente, Luchi.
Gratis.
Impresionante. Todas las canchas, como siempre, jugando. Lucía Soria. Un solo mensajito, ¿no? Uno te pagar de adelante a uno de tus emprendimientos. Dice, quiero felicitar a Lucía, el otro día pedí dos pisetas exquisitas.
Ay, hablando muchas Rosa, gracias.
¿No?
Digo, sí, me tanto, encanta, me encanta.
Ahí, ¿no? Que está Rosa en la vuelta también, ¿no?
Claro, Rosa, Jacinto, chicos, uh-huh, Rosa siempre, siempre de rico, siempre te llega. ¿Sabes qué? Nos felicitan, uh-huh, mucho porque, primero, porque es muy rico, uh-huh, y porque es muy rápido. ¿Sabes?
Es importante eso.
Muy importante en el sistema de delivery.
Luchi, gracias. Vamos a hacer la tanda y vamos a hablar sobre el programa voluntario de reestructuración de deudas. En este momento hay muchos uruguayos que están pudiendo acceder a una reestructuración de deudas que se les estaban haciendo absolutamente impagables. Surgió esta iniciativa por parte de la dirección de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay en asociación con la Asociación Nacional de Administradores de Crédito. Uh-huh. Estos dos grupos conglomerados decidieron abrir una ventana para que esta categoría de deudores pudiera, por un lado, liquidar por completo sus deudas, si era de
determinado monto. Sí, el monto chico, claro.
Y si
o
no,
refinanciar. A 36 cuotas sin ajustes.
Exactamente. Vamos a hablar sobre este programa. Ya venimos.
Es fácil desviarse.